Buenos días, hermano. Dios le bendiga, hermano. Hemos estado, hermanos, empeñados en nuestros estudios y gracias al Señor hemos podido ir avanzando y conociendo aún más de lo que Él quiere mostrarnos. Y como es habitual, vamos a hacer nuestro repaso para empezar a prepararnos con nuestros versículos de memoria. Hoy tenemos nuestro pasaje bíblico y voy a pedir que hagan su Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2. Y vamos a estar viendo del versículo 41 al 52. Y antes que nada, pues entonces vamos a repasar nuestro versículo de memoria. Y es el de Mateo 2:11. Todos juntos. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Muy bien. Eso está bastante fácil, ¿verdad? Muy bien, hermanos. La semana pasada estuvimos viendo nuestros estudios sobre el pasaje de la venida de los magos y la huida a Egipto. Y antes de que hagamos ese repaso, hermanos, vamos a ir a la primera oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, por tu bondad y misericordia, por tu grande amor, que nos permite, Señor, estar reunidos nuevamente en tu casa y en el contexto de la realidad de nuestro país en un momento tan importante. Pero hemos decidido estar aquí en tu casa, Señor, por obediencia a ti y porque necesitamos de tu enseñanza, Señor. Cada vez más nos convencemos lo necesitados que estamos, lo pecador que hemos sido y somos, Señor, y que gracias a tu inmensa misericordia ahora podemos estar delante de ti por ese sacrificio perfecto que fue aceptado por ti a través de la sangre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, de que nos ayudes, que sensibilices nuestros corazones para que la enseñanza que podamos sacar de este pasaje el día de hoy sea llevado motivación para nuestra actividad diaria, Señor. Ayúdanos para poder contribuir también a través de nuestros testimonios para que otras personas puedan ver esa transformación que ha ido realizando en nuestro corazón. Gracias, Padre amado, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces la semana pasada nosotros vimos nuestro estudio relacionado justamente con el evento más importante que marcó, y ya son un par de semanas que hemos estado viendo sus estudios sobre el evento más importante que marcó la historia de la humanidad. Y hacía con referencia de que Dios siempre ha sido fiel, ¿verdad? Y pudimos ver cómo Él, a través de su misericordia, escuchó y pudo poner atención a las súplicas de su pueblo cuando estuvo allá en cautiverio, y cómo al retornar siempre siguió obrando de todas maneras para llegar a ese momento muy importante que era el cumplimiento del tiempo y de su promesa de crear la solución de cómo restituir aquella imagen perdida desde la caída de Adán en el Edén. Y la semana pasada vimos cabalmente de un evento en donde justamente se da esa señal que de una manera tan sobrenatural guió a estas personas, ¿verdad? Que la Biblia no dice cuántos eran, ni
cuáles eran sus nombres, pero sí se refiere a unos magos, y que revisando vimos que eran unas personas que para ese tiempo se dedicaban mucho al estudio, y ellos, además de su conocimiento que habían desarrollado, también se habían enfocado bastante en la interpretación de los tiempos a través de los astros, ¿verdad? Y que eso fue una de las maneras de cómo el Señor utilizó para que a través de esa señal, que no coincide con ningún evento particular de que la ciencia ha ido descubriendo, sino que fue de manera sobrenatural para indicar a aquellas personas que estaban muy lejanas a donde estaba naciendo el Salvador, que ellos viniendo desde tierras lejanas iban a ser guiados de esa manera. Y cómo, de todas maneras, a pesar de que cuando ellos ya estaban enfrente del rey Herodes, que era un rey pagano, que era un rey puesto por los romanos ahí en Jerusalén, cómo ni siquiera los escribas, que ellos eran los doctores en la ley, habían podido identificar o habían sido utilizados por Dios para señalar el lugar donde estaba naciendo el Salvador. Entonces nos damos cuenta que esto es el puro plan de Dios para eso. Y que el propósito principal de estos magos era fundamentalmente adorar al niño Jesús. Y cuando eso se da, entonces vimos de que prácticamente en ese pasaje que vimos nos resalta lo importancia, y hoy acabamos de leer el versículo en donde cuando ellos entraron a la casa y vieron al niño y vieron a su madre María, la Biblia dice que se postraron y lo adoraron, ¿verdad? Y que Jesucristo es el centro de la adoración, y que en este momento, en ese pasaje bíblico, como esos hombres, porque recordamos, ¿verdad?, de que debieron haber hecho toda una logística para llegar hasta ahí, lo que ellos invirtieron, pero eran movidos por el plan de Dios, porque ni siquiera los que estaban más cercanos habían sido designados por Dios para eso. Y también vimos de que lo que ellos hicieron es una representación prácticamente de la experiencia de cómo se puede llegar a encontrar la voluntad de Dios, porque ellos fueron guiados, ¿verdad? Tuvieron una manera de cómo ser guiados, incluso después de hablar con el rey, ellos nuevamente se les apareció esa estrella y siguieron guiados por esa estrella hasta que se detuvo encima de la casa donde estaba el niño Jesús. Vimos también la maldad del rey Herodes, ¿verdad? Y el egoísmo, ¿verdad? Porque para ese tiempo él era un rey pagano y no escatimó esfuerzos de qué hacer para evitar de que alguien más llegara a reinar en lugar de él. Entonces cuando se dice de que los magos llegaron y le dicen, venimos a adorar al nuevo rey, al rey de los judíos que acaba de nacer, tanto él como toda Jerusalén dice que se turbó. Y hacíamos énfasis de que este es un cuadro de lo que sucede también cuando quizás nosotros, llevándole la palabra de Dios, hablando de Cristo a otras personas, también se resultan asustándose, se resultan molestando, se resultan causa un efecto en ellos, ¿verdad? Y uno de ellos es el de temor, ¿verdad? Porque saber que Jesús está ahí y que Él conoce todo, pues es volverlos a traer a la realidad de lo que está sucediendo en sus vidas, y por eso quieren vivir sus vidas sin saber nada de eso, ¿verdad? Entonces, ese es un cuadro muy similar a lo que pasa entonces cuando se habla de Jesucristo con otras personas, ¿verdad? Que se llegan a atemorizar, y por eso mejor si no escuchan nada de eso. Y vimos también la indiferencia de los sacerdotes, ¿verdad? Porque ya dijimos de que ellos, sabiendo, tanto los sacerdotes como los escribas, que debiendo haber sido ellos los principales de conocer el momento de los tiempos de lo que estaba sucediendo, ni siquiera se habían dado cuenta, ¿verdad? Porque el nacimiento ya se había dado, ¿verdad? Y a pesar de que ellos eran doctos en saber la profecía, porque ya el profeta Isaías lo había dicho, lo había estaba escrito en los rollos, en lo dicho por todos ellos, incluso el profeta Miqueas también lo había mencionado, y ellos ni se habían dado cuenta, o sea, no habían sido tomados en cuenta para que lo supieran de parte de Dios. Y en la segunda parte vimos la huida a Egipto, y esto nos daba un cuadro principalmente de lo que Satanás siempre ha querido hacer desde el principio, ¿verdad? En donde él, sembrando la duda, como lo mencionaba el hermano David en la última enseñanza, de que desde ese momento está el esfuerzo por Satanás de poder querer obstaculizar el plan de Dios, ¿verdad? De poner en duda y poder destruir esos planes. Sin embargo, Dios es poderoso, hermanos, y solo le permite a él cierto espacio para que las personas también puedan tomar su decisión, ¿verdad? Y en este caso, pues la decisión de José fue de obediencia y de inmediatamente decir, bueno, esto es lo que he recibido, y él tomó de camino a María, al niño, y se fueron para Egipto. Y en realidad era una distancia larga, ¿verdad? Y debió haberse cumplido también eso para preservar la vida de la de Jesús. Y cuando ellos retornan de Egipto, pues también por precaución, a pesar de que ya había muerto el rey Herodes, decide trasladarse nuevamente hasta su ciudad natal, que es la de José, que es Nazaret. Y es un lugar también, otra vez, bastante largo. Es interesante de cómo para el Señor no hay nada imposible, ¿verdad? De que Él, a través de su provisión divina, hizo posible de que los planes de que Él tenía se fueran concretando y facilitando las cosas para que se pudiera hacer de esa manera. En esta lección nosotros tuvimos como un tema central entonces la adoración a Dios, y encontramos de que, tal y como lo hicieron los magos, ellos se centraron en adorar a Jesucristo. Y entonces Dios también, eso es lo que espera, que nosotros tengamos centrada nuestra vida en Jesucristo, y que esa llegamos a determinar de que es una manera de adorar a Dios también, que eso le agrada a Él. El día de hoy vamos a ver el pasaje sobre el niño Jesús en el templo. Y para esto, hermanos, yo me apoyé en algunas referencias que hay relacionadas de aspecto histórico. Pero antes voy a mencionar de que el tema principal del estudio de hoy es la obediencia a Dios. Y vamos a ver cómo Jesús desde niño estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios Padre. Y que esto es lo que a nosotros nos debe de dar el ejemplo y la motivación, porque Dios, Hijo, fue obediente, y Él espera que nosotros también seamos obedientes hacia Dios Padre. Entonces esa es la parte central de nuestro estudio de hoy. Quisiera situarnos en la parte... unas festividades que realizar. Entonces, para José y cumplir con lo que él decía, la ley, que tenía que llegar de donde se encontraba, en este caso estaba allá en Nazaret, tenía que viajar a Jerusalén aproximadamente 100 kilómetros, y la configuración del terreno que José, estamos hablando de que eso es un mar muerto, y va a ser un barranco, una de las partes altas son todas las cordilleras que vienen, todo el camino, la fiesta de la de la. Entonces, solo pensar que
visión de posibilidad que ella en ese tiempo, no había posibilidad de todo eso, y quizá una dificultad para mí.
Y las fiestas
que tenía los niños en ese tiempo eran las fiestas que eran de esta parte de la Pascua, de la familia, de la familia de la otra es el efecto de la fiesta de la semana, que es que conmemoración de la Pascua. Y es el desarrollo, que es más cubre que es el plan de práctica. Y ahí es más, para casi imaginar que en un tiempo se trataba de hacerlo de esas tres fiestas. Sin embargo, la mayoría cumplía bien lo que era de la práctica. Claramente, la Biblia en este pasaje que nosotros vamos a estudiar se refiere a que José, María y el niño habían venido desde Nazaret hasta Jerusalén con un hijo de la fiesta. Nos sitúa a nosotros la dificultad. Recordémonos de también la parte, la condición económica que esa familia tenía también, ¿verdad? De que no era suficiente con muchos recursos. Entonces el simple hecho de solo ir y estar una semana en otro lugar ya le hace a uno pensar bastante, ¿verdad? Actualmente es igual, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde nos van a quedar? ¿Qué implican los tres tiempos de comida, gasolina, eso? Y todo, ¿verdad? Entonces ya es bastante, ¿verdad? Entonces dentro de lo que encontramos de referencias, vemos nosotros de que para los tiempos bíblicos la educación de los judíos era de que en los primeros 3 años era responsabilidad de la madre del hogar cuidar tanto a los niños como a las niñas, a los juntos, y que los educaban juntos ahí, pero a partir del 3er año las niñas ya solo quedaban con la mamá en el propósito de educarlas en los oficios domésticos. Y ahí hasta que llegaban en su momento de... No hay muy claro de hasta qué edad era ya adultos, pero ya prácticamente de los 13 años en adelante ya se les consideraban como que ya tenían los derechos de un ciudadano y ya podían tomar decisiones. Ya esa etapa de la adolescencia no estaba muy considerada en ese tiempo, ni hay algún registro que nos diga exactamente desde cuándo comenzó a darse eso. En tanto que para los padres de esa familia, a partir de esos 3 años, ya les tocaba la responsabilidad de educar a los hijos, y los educaban en la ley. Enseñándoles la ley y además también un oficio para que los niños pudieran ejercerlo en adelante. Y encontramos también de que, como recuerdan ustedes, de que el pueblo judío pues había estado en cautiverio, retornó y empezó a desarrollarse, y a pesar de que fueron pasando de todo ese tiempo ya más de 400 años, cuando hay el silencio entre los dos testamentos, vemos que es una cantidad enorme de tiempo, y que la educación, el proceso educativo que están llevando el pueblo judío es muy centrado en el hogar. Y posteriormente, a pesar de que no encontramos alguna referencia a partir de qué momento, sí encontramos referencias, por ejemplo, como con el caso del profeta Samuel, cuando su mamá Ana decide entregarlo al templo, es una muestra de que probablemente también la parte
religiosa podía ejercer algún mecanismo específico de educación para los niños judíos, ¿verdad? Ustedes recordarán lo que sucedió con él, y que al menos las referencias que consulté, que el hermano David me facilitó, ahí mencionan que quizás por ahí puede hacer de que se haya originado el término de padre que después se le trasladó a los sacerdotes, ¿verdad? Porque prácticamente los niños eran entregados de esa manera y quien los instruía, entonces pasaba a ser como un segundo padre de ellos, ¿verdad? Porque su padre con familia que se había quedado en su casa, ¿verdad? Pero y quienes estaban a cargo de su educación tenían una sustitución de eso. Entonces, la educación esa era básicamente religiosa y quiere decir de que esto pues les daba a ellos la probabilidad de conocer lo que Dios había hecho y cómo en la parte práctica ellos percibían lo que Dios significaba para ellos también. Entonces, es la parte de la educación judía. Y además también que, como a pesar de que no hay un punto específico en el momento de la historia de los judíos, sí se sabe de que la introducción a la edad adulta se daba prácticamente de los 13 años en adelante y que ya ellos eran considerados como hijos de la ley porque ya habían tenido un tiempo de alrededor de 10 años que sus papás los habían estado instruyendo en el conocimiento de la ley y ya eran, y dentro de ello pues prácticamente ellos llegaban a estar ya conociendo sus responsabilidades y qué eran lo que ellos tenían que hacer en cuanto a la parte religiosa, ¿verdad? Y este es el tema en el cual ustedes ven en la Biblia que prácticamente el niño Jesús para este tiempo que se da en este pasaje, él tenía 12 años, dice la Biblia. Entonces estamos viendo de que está ya muy próximo a ese momento en el cual él iba ya a estar considerado tomando sus decisiones porque ya el resto de actividades lo podría hacer ya él de manera independiente. Vamos a dar lectura entonces ahora al pasaje que nos aparece aquí en Lucas 2 del versículo 46. Ahí faltó un número, es el 52, ¿verdad? Muy bien, entonces del 46 al 52. La Biblia dice: y aconteció que tres días después le hallaron en el templo. Aquí este pasaje está mencionando de que ellos llegaron a las fiestas, se quedaron en la fiesta y después cuando decidieron retornar, se fueron, ¿verdad? Y un día había pasado y no encontraban al niño Jesús en la caravana que iba de retorno. Entonces ahí decide José y María de retornar para ver qué pasó, dónde está el niño Jesús, porque no lo habían encontrado, ¿verdad? Entonces el versículo 46 dice: y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, hermanos, encontramos acá que la parte que acabamos de leer nos dice que a los tres días fue hallado en el templo, oyendo y preguntando a los doctores de la ley. Esta parte nos ilustra también, hermanos, una parte, un cuadro de lo que también debería suceder más adelante, ¿verdad? Que a los 3 días se iba a concretar después de la muerte de Cristo, su resurrección, el triunfo sobre la muerte, ¿verdad? Y la concreción del plan perfecto de Dios para perdonar nuestros pecados. Entonces, esa es una parte, algo similar, porque fue encontrado por su padre, ¿verdad? También esta parte nos menciona de que la pregunta que le hace María es respondida por otra pregunta, ¿verdad? Es poco común. A veces normalmente uno, cuando le preguntan algo, pues da la respuesta, ¿verdad? Pero en este caso la respuesta es una pregunta adicional, ¿verdad? Y acá nosotros encontramos que ya vemos, y situándonos, 12 años de edad tiene el niño Jesús en este momento, y ya esta es la primera cita que en la palabra de Dios se menciona la convicción de que Jesús estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Y al encontrarlo en medio de los que por ese momento son los doctores de la ley, pues también el apóstol Lucas nos dice de que es cuidadoso, ¿verdad? Porque nos dice de que él estaba preguntando y también estaba respondiendo, ¿verdad? Estaba conversando con los... No hace una evidencia de que es la totalidad del conocimiento, ¿verdad? Sino que él ya había tenido un proceso de enseñanza de unos, 10 años de José, y ya él ya estaba en capacidad de seguir con la necesidad de seguir conociendo más, ¿verdad? Y también cuando él intervenía, todos se quedaban maravillados, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios, Dios Hijo, estaba en presencia de ellos y estaba demostrando su inteligencia y su conocimiento de lo que era la parte de la palabra de Dios. Entonces, lo importante es de que se da en este pasaje lo que va a representar en obediencia a Dios. Porque dice, me es necesario estar, dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y lo curioso es de que dice que María y José no entendieron eso, ¿verdad? A pesar de que María, como ya lo vimos hace unos par de lecciones anteriores, cuando le fue anunciado, le dio a conocer el ángel la grandeza y prácticamente el papel que iba a tener el Salvador, ¿verdad? Entonces, esta es una evidencia, pues, de cómo, a pesar de estar viviendo con él, no se tenía todavía, por medio de sus padres terrenales, el papel que iba a tener Jesús también. Y además también la palabra de Dios fue escrita, ¿verdad?, después de que todo eso pasó. El Nuevo Testamento, pues, es una recopilación después de lo que ya sucedió, ¿verdad? Entonces ya es un dato adicional que el apóstol traslada acá y que da a entender cómo, a pesar de todas esas indicaciones, ella no podía, se quedaba asombrada, y dice que lo guardaba en su corazón, ¿verdad? Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Esto nos da la idea entonces de que Dios en su plan perfecto quiso que la humanidad de su Hijo fuera tal, ¿verdad? Tan parecida a la nuestra, pero sin pecado. Desde su concepción y de su manera de cómo Él se fue desarrollando, ¿verdad? Y si bien es cierto, no hay una descripción detallada de qué tanto fue lo que fue ese periodo de su niñez. Ya a través de la educación que los judíos tenían, podemos entender de que él fue instruido en la ley y fue instruido también para hacer un oficio de carpintero, ¿verdad? Porque era el oficio que sabía José. Entonces, debió haber pasado fatigas, cansancio y todo lo que se padece en ese tiempo, ¿verdad? Pero él sin pecado, porque fue concebido sin pecado. Y al decir de que crecía en sabiduría, quiere decir de que él no vino a ser sabio desde un inicio, sino que iba aumentando el conocimiento de lo que iba teniendo y que se le estaba dando, y que su obediencia a Dios también era manifiesta. En estatura, pues, se, obviamente, ¿verdad? Él no nació grande, sino que fue pasando por la evolución de todo, de un niño adolescente y posteriormente a, ya hasta llegar a su edad del ministerio público a los 30 años. En gracia para con Dios, porque también la Biblia dice que fue creciendo en todo eso, ¿verdad? Cada vez más él estaba revestido de lo que Dios estaba dándole a él para poder estar de acuerdo con él. Y a los, cuando él inicia su ministerio público, que nosotros conocemos, nos damos cuenta qué tanta perfección del plan de Dios fue a través de su Hijo Jesucristo. Porque, y qué contrastante, ¿verdad?, para con los doctores de la ley y todo, porque qué dificultad tuvieron por, para poder identificar esto, ¿verdad? Yo considero de que haber sido ese esa intención de no volver a caer como lo hicieron en los tiempos anteriores, ¿verdad?, que cayeron en idolatría y todo eso. Entonces ellos se fueron al otro extremo, entonces se trasladaron a ser más religiosos y a sacar hasta más enseñanzas que ya no eran enseñanzas de la palabra de Dios, sino que a criterio de ellos para hacer aún más cumplidor a las personas, ¿verdad? Pero al final eso también los cegó porque no pudieron identificar que en realidad era el Hijo de Dios el que estaba ahí con ellos, ¿verdad? Y eso fue la dificultad que tuvieron. Porque el Señor fue creciendo en gracia también. Y además también con los hombres. Porque él tenía un papel muy claro que desempeñar. Y todo lo contrario de los otros hijos de Dios que utilizó para sus planes, ¿verdad? Recordemos al rey David, fue un guerrero. Entonces es muy claro que él iba a tener derramamiento de sangre por su misión específica que él iba a tener. Y así tantos otros que fueron utilizados, ¿verdad? En cambio Dios utilizó a su Hijo Jesucristo para que tuviera gracia con los hombres. De tal forma de que cuando vemos nosotros la doctrina más adelante de él, ya en su ministerio terrenal, miramos el ministerio público, miramos cómo contrasta con nuestra manera de pensar y de ser nuestra, ¿verdad? No es posible de que si usted me acaba de hacer esto, yo le voy a devolver todavía el doble de lo que él me pidió, ¿verdad? Que me lleve una mía o algo, yo le voy a llevar dos. Y si me da un golpe, pues yo le voy a poner la otra mejilla para que me vuelva a pegar otra vez. Entonces, eso lo es la forma de cómo esa gracia que de la misión que tenía el Señor Jesucristo Dios va a manifestar también con los hombres. ¿Ya? No hay en la Biblia más que cuando él se molestó que estaba en el templo y que fue a limpiar el templo de cómo se estaba utilizando el templo, ¿verdad? Pero por lo demás, pero era él jerarquizando que era lo más importante, ¿verdad? Y lo demás fue siempre en buena armonía con los hombres. Entonces encontramos, hermanos, de que y esta es la parte esencial del versículo número 40 y es el número 52, ¿verdad? Que dice que él iba creciendo, ¿verdad? No es que él ya era completamente a la edad de 12 años, no era de que él ya estaba completamente consolidado, sino que él manifestaba que iba creciendo. Y además la Biblia nos menciona en el versículo 51 de que cuando fue encontrado y hablaron con él, él en obediencia retornó a Nazaret, ¿verdad? Que menciona prácticamente de que es la edad que en la cual todavía él no se había independizado de ellos y él estaba todavía como obediente ahí. Entonces es una parte de que está saliendo de la niñez, está pasando a la adolescencia, pero en el periodo ese de los judíos, ya saliendo de la niñez, entrando a la adolescencia, ya se les catalogaba como adultos y ya podían tomar sus decisiones. ya la próxima Pascua él podría regresar solo y e ir a hacer la celebración por su cuenta, ¿verdad? Concluimos entonces esta parte del estudio, hermanos, en donde la parte central de que nos deja en este estudio de la experiencia de Jesús en el templo es que él no era desobediente que se había quedado perdido, sino que ya la obediencia hacia la voluntad de Dios lo hizo estar cerca de los que manejan, los que estaban conocedores de la ley, y empezar a evidenciar principalmente cuál iba a ser el papel principal que él iba a desarrollar, que era trasladar todo el conocimiento de Dios para el resto del mundo, para llamar al arrepentimiento y para que tuviéramos la opción de poder ser libres del pecado, de Satanás y de lo que la condenación que eso representa. Entonces, esa es la parte esencial de este estudio, hermanos, en donde, lejos de que algunos pretenden darle a este pasaje de un tono de desobediencia, porque cómo es posible, o de descuido de los padres, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los padres se fueron y lo olvidaron, o él de que no se fue con ellos? Sino que la parte central es que él, en obediencia desde ese momento, de 12 años, de manifestar de que él va a hacer la voluntad de Dios y todo lo que eso va a implicar, él, por eso es de que resulta quedándose en el templo y discutiendo y preguntando y respondiéndole a los conocedores de la ley. Que Dios nos ayude también, hermanos, porque nosotros también debemos de tomar esa actitud, ¿verdad?, de ser obedientes a Dios, de que los negocios de Él son los más importantes, y que si bien es cierto, nosotros pues tenemos que estar en la parte diaria teniendo una parte productiva que es necesario también para proveer las obligaciones que tenemos, a él lo que más le interesa es de que nosotros estemos centrados en obedecerle a él y que lo adoremos, ¿verdad, hermano? Entonces hay que pedirle a Dios para que nos siga iluminando en eso. Y eso es lo principal, ¿verdad? De que al haberlo pasado él, también surge el otro propósito de que quienes estuvieron con él y sus apóstoles fueron ellos, dieron testimonio de que él tuvo que haber pasado también eso, ¿verdad? De cómo, inspirados por Dios, lograron plasmar esto, porque prácticamente la armonía en sí completa de la Biblia nos da, y el versículo que usted nos ha citado cabalmente es el más importante, ¿verdad? Porque al no haber tenido pecado es el cumplimiento de la promesa de Dios para poder llevar nuestros pecados, ¿verdad? Y para que también todos los contemporáneos, por así decirlo, de él pudieran apreciarlo como humano, ¿verdad? No es un extraterrestre o un superdotado o un alguien fuera de lo común, ¿verdad? Sino que así, ¿no? Él pasó por todo lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Pero sin pecado. Y el papel final, que es el más relevante, es haber llegado ya no con sangre ajena, sino con
propia sangre ha entrado en el reino de Dios, ¿verdad? Por nuestra labor.
Muy bien. Nos queda entonces para memorizar, hermanos, el versículo número 52 del capítulo 2 de Lucas. Y también vamos a leer esas tres porciones en Mateo, Marcos y Lucas, porque la próxima pasaje que vamos a estudiar es cuando ya está el bautizo con Juan el Bautista, ¿verdad? Muy bien, vamos a repasar entonces nuestro versículo de memoria. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Una vez más. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de leer y repasar este pasaje bíblico en donde, Padre Santo, nos sentimos regocijados por la manera de cómo tú utilizas cada pasaje de tu Biblia para señalarlos cuáles son tus mandamientos y cuál es lo que tú estás haciendo énfasis en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, queremos ser también obedientes y dedicarnos, Señor, a los negocios tuyos, que los afanes de la vida no desvíen nuestra actividad principal, que es la adoración a ti. Y si momentos vienen que también son dados para ir quitando aspectos que no deben de estar en nuestras vidas, sigamos centrados, Señor, en que el propósito tuyo es ese, de irnos purificando, irnos santificando para poder estar preparados para ese momento glorioso que tú has prometido. Anhelamos estar en ese momento de glorificación y te pedimos, Señor, de que nos ayudes para que esta reflexión nuevamente quede para nuestras vidas y nuestra vida diaria. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.